Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más. Gracias por escuchar Ser Deportivos. Hay que ver cómo maneja Guardiola la comunicación. El entrenador del Bayern de Múnich ha dado una rueda de prensa esta mañana en Italia, donde está concentrado su equipo realizando la pretemporada. Y Guardiola ha puesto a caer de un burro a Sandro Rosell y a la directiva del Barcelona. Guardiola, que ha reconocido que su equipo está intentando fichar al chaval Thiago Alcántara, realmente costando 18 millones. El equipo que tenga dinero y no lo intente se lo tendría que hacer mirar. Pero con los palos que le ha pegado Guardiola a Sandro Rosell, lo del posible fichaje del chaval ha quedado en un segundo plano. Es evidente que nunca se llevaron bien Guardiola y Rosell, nunca hubo feeling, por mucho que ambos guardaran las formas en las ruedas de prensa y demás. Nadie se lo creía. Lo más duro que ha dicho Guardiola es que en la directiva del Barça han utilizado la enfermedad de Tito Vilanova para atacarle. Dice Guardiola que él sigue siendo muy amigo de Tito. Vamos, que no me extrañaría que, por ejemplo, le hubiera llamado en las últimas horas para desmentir eso que salió ayer, que si Guardiola le había dicho al padre de Neymar que Tito no iba a ser capaz de hacer evolucionar a su hijo teniendo al lado a Messi. Eso Guardiola, bueno, seguro que se lo ha querido aclarar de alguna manera a Tito Vilanova, porque son colegas, hombre.
¿Cómo estén, Tito? Soy el Pep. Oye, que yo no he dicho al padre de Neymar nada de lo que ha salido publicado, ¿eh?
Sí, Pep, tranquilo, que yo no tengo problema,
Pero, oye, es que me fastidia que hayan dicho que yo creo que no vas a sacar nada de Neymar. Oye, que luego habrá que verlos, ¿eh? Pero que yo no le he dicho.
Pep, que no pasa nada, ¿eh? Que Neymar es un jugador importante para el equipo. Tú sabes, Pep, que lo importante es el equipo. La dinámica de trabajo, el grupo...
Ya. No, si ese discurso me lo inventé yo, Tito. No me lo vayas a querer enseñar, hombre.
Sí.
Lo difícil es decirlo en alemán. Que tengo que meterme unas empolladas por las noches que no te quiero ni contar.
Ya.
Bueno, pues eso, Tito, ¿eh? Que yo no te he puesto a parir con el padre de Neymar, ¿eh?
Que no pasa nada. Que lo importante es el respeto, la dinámica del grupo, el trabajo y todo eso, ¿no? Y bueno, pues...
Bueno, que veo que sigues igual. Oye, te tengo que dejar, ¿eh? Adeu.
Pep, ¿estás ahí?
Ha colgado. En cualquier caso, Tito y Pep se llevan bien. Guardiola y Rosell nunca se llevaron bien, ahora lo contamos. Otras cosas del día: Yarramendi se ha incorporado a la pretemporada de la Real Sociedad, ha cumplido con su obligación a la espera de que se anuncie su fichaje por el Real Madrid, que más tarde o más temprano parece se va a hacer. El Madrid sigue insistiendo en la negociación. En el Atlético de Madrid ha pasado reconocimiento médico de Michelis, el argentino que a sus 32 años es nuevo central del equipo de Simeone, que es el Cholo el que le ha convencido.
Está claro que él, por ser argentino, tiene conocimiento sobre quizás un poco más sobre mi carrera, sobre mi exigencia en estos últimos años, sobre mi rendimiento. Y está claro que él fue uno de los grandes partícipes que hoy yo pueda haber decidido de venir al Atlético.
El Málaga ha fichado a Roque Santa Cruz. El paraguayo estaba ya en el equipo malacitano, cedido por el Manchester City. Ahora ya es propiedad del Málaga para las próximas 3 temporadas. Y el Granada ha presentado esta mañana a su fichaje, a Ricky, procedente del Deportivo de La Coruña. Mañana comienza el Europeo Femenino de Fútbol y España va a jugar su primer partido ante Inglaterra. Desde hoy hay que estar muy pendientes de nuestras mujeres, que hacía ni más ni menos que 18 años no estaban en la fase final de un campeonato de Europa. Y mañana también comienzan los entrenamientos del Gran Premio de Alemania de Motociclismo. Ha dicho Jorge Lorenzo que todavía no está al 100%, claro, con 8 clavos en el hombro, ¿cómo se va a estar al 100%? Pero da igual. Seguro que desde mañana está intentando prepararse para ganar la carrera. En el Tour de Francia, 12ª etapa, ya sabéis, 218 kilómetros, llanos, hay una escapada, pero lo más probable es que se decida al sprint. Y una del contestador también, para empezar, tiene que ver con los fichajes del Atlético de Madrid y con el mítico Manolete, el del programa.
No. Hola, Gallego, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa, tronco?
Oye, quería, por favor, pedirle a Manolete, al periodista, que no al torero, que si me puede explicar la política de fichaje del Atlético de Madrid. Fichan a Villa con 32 años, ahora van a fichar a De Micheli con casi 40, ¿qué pasa? ¿Van a respetar a la Perea o qué? y luego sale el Tenerife con la cara dura que tiene, que están contentos con Villa. No me jodas, macho. Este es el Atleti, son la hostia, macho. Sí. Venga, Gallego, un saludo.
Nada, un saludo. El mítico Manolete también tiene mucho de torero, aunque no os lo creáis. Empezamos. BBK, Mario Torrejón y Yago de Vega en un coche cantando esta canción. Claro, cantando el We Con Ronnie de Jan Blohar.
Hay que informar a sus seguidores que ya han llegado, yo creo.
¿Sí?
Sí, sí, porque lo ha puesto Yago, me parece.
Un saludo, tened cuidado, chicos. Barcelona, Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, había expectación por la rueda de prensa de Guardiola. Se sabía que iba a atizar de lo lindo y no ha defraudado, ¿eh?
Sí, bueno, se sabía esta mañana, desde un poco antes de la rueda de prensa, se sabía que Guardiola estaba muy molesto por la información que apareció ayer desde Brasil, en la que presuntamente le había dicho al padre de Neymar que Tito no iba a saber usar juntos a Messi y a Neymar. Esa información ha sido para Guardiola la gota que ha colmado el vaso. Él, lógicamente, su indignación con Sandro y la directiva no viene de ahora, no es nueva, como ha explicado él mismo hoy, cuando dice que se marchó y solo le pidió a Rosell una cosa, que le dejara en paz y le dejara tranquilo, que se iba a 6.000 kilómetros, pero parece que esta noticia de ayer, Guardiola la relaciona directamente, o cree que el origen de esta noticia está en la directiva del Barça, así lo ha dado a entender, porque le han hecho una pregunta solo, las preguntas eran en alemán, le han preguntado por Thiago, le han preguntado por el Bayern, y una sola pregunta que se le ha hecho sobre esta frase de ayer del vicepresidente del Santos, sobre esas palabras del padre Neymar, ha desencadenado una respuesta de prácticamente 5 minutos, en la que ha negado, por un lado, haber dicho eso de Tito, ha ratificado su apoyo y su confianza en Tito, con el que ha trabajado, dice, 4 o 5 años, y le ha ayudado muchísimo, ha deseado lo mejor al Barça, que dice que el Barça siempre pues lo va a considerar una parte suya y quiere lo mejor para su club, y las críticas se han centrado exclusivamente en Rosell y en la directiva. Lo que más le ha molestado es que se utilizara la enfermedad de Tito para atacarle y como digo, que no cumplieran su palabra, porque él solo les pidió que le dejaran tranquilos. Si quieres, escuchamos en prácticamente un minuto lo mejor de la rueda de prensa de Pep Guardiola.
Va. Durante este año yo voy a acabar el Barça y el presidente me
llega. Acabé en el Barça y al presidente solo le pedí una cosa. Yo me iba 6.000 kilómetros, que me dejaran en paz y me dejaran tranquilo. No lo han conseguido, no han cumplido su palabra, no la han cumplido. Yo acabé mi etapa y me fui. No fue su responsabilidad. Fui yo el que decidió marcharse y me fui a 6.000 kilómetros. Que hagan su trabajo, que sean felices con los poderes que tienen, y les deseo todos los éxitos del mundo, ya que en parte también los siento como míos. No hace falta que diga lo que significa este club para mí.
No cal que digui el que significa aquest club per mi. Utilizar la malaltia de Tito Vilanova.
Utilizar la enfermedad de Tito Vilanova para hacerme daño, eso no lo olvidaré nunca, porque yo a Tito Vilanova lo he visto en Nueva York, y si no lo he visto más es porque no ha sido posible, y no por mi parte. Y justificar que yo no quiero que le vayan bien las cosas a un compañero que he tenido tanto tiempo y que tanto me ha ayudado, eso es de muy mal gusto, no me lo esperaba. Y si de todas estas cosas que he dicho hay algo que no es cierto, que salgan y me rebatan, pero que salgan ellos, que no salgan intermediarios del Santos o amigos suyos desde Barcelona, que salgan ellos y desmientan todo esto que acabo de decir si no es cierto.
Bueno, a gusto, ¿eh? Bueno,
pues de momento bueno, no van a salir. Hoy, por lo menos, no van a salir. Otra cosa, por lo que nos comentaban, es que en la próxima comparecencia que haya de algún directivo del Barça o del propio Rosell, la respuesta pueda llegar, pero hoy no va a haber respuesta.
Bueno, vamos a recordar que cuando dice lo de utilizar la enfermedad de Tito Vilanova para hacerle daño, en Barcelona alguien contó que en toda la estancia de Tito Vilanova en Nueva York, Guardiola, no sé si no le había ido a ver o había ido solamente una vez, y aquello se tomó como un mal gesto de Pep, ¿no? Y se refiere a eso.
Sí, hubo alguna filtración interesada que se publicó en algún medio afín a la directiva, que publicó que Guardiola en toda la estancia de ambos en Nueva York no se habían ni siquiera visto. Luego supimos que sí, que por lo menos un día habían quedado, habían estado tomando un café. Luego, como dice Tito, no se vieron más, pero, como dice Guardiola, pero no se vieron más, pero como dice él, en todo caso no fue culpa suya. Tampoco sabemos de quién fue culpa o no fue culpa, pero todo ese tema de la enfermedad le dolió mucho. Hubo una rueda de prensa de Tony Fresh, el portavoz, en el que comparó a Tito y a Guardiola y dijo que en el aspecto humano también habían salido ganando con el cambio. Eso también le molestó. Y luego, pues, su relación, que nunca fue idílica con Rosell, con el tiempo, con la distancia, se ha ido deteriorando. A él le llegan cosas que van contando, que van filtrando, que van pasando en Barcelona, y lo de ayer pues ha sido la gota que ha colmado el vaso, y hoy ha explotado en esa respuesta de prácticamente 5 minutos Pep Guardiola.
Bueno, el día que se despidió Guardiola del Barça, recuerdo comentar en este programa que, más allá de las buenas palabras que se dedicaron, el lenguaje gestual era más bien de distanciamiento total, por no decir otra cosa. Se notaba que no se tragaban el uno al otro y ahora ya pues ha quedado demostradísimo. Y la otra noticia de la rueda de prensa es que ha reconocido el Bayern de Múnich está intentando fichar a Thiago Alcántara, como parece normal, siendo el jugador del que se trata y costando 18 millones.
Sí, y que además con Guardiola vimos al mejor Thiago en el Barça, ya lo tuvo en el Barça B, lo tuvo luego en el primer equipo, y era normal que Guardiola intentara el fichaje. Siempre hemos dicho que hay tres opciones: que se quede, que se vaya al Manchester o que se fuera al Bayern de Múnich con Guardiola. Guardiola siempre dijo que no quería robarle jugadores al Barça, pero según me cuentan, la teoría de Guardiola es que para que se vaya al Manchester se lo lleva él, que si Thiago se fuera a quedar aquí y en el Barça confiaran 100% en Thiago, él no intentaría el fichaje, pero en el momento que ve que Thiago puede salir y puede acabar en Manchester, él también lo quiere. Se lo ha pedido a Matías Sammer y a Rummenigge, pero dice que ya veremos si lo pueden conseguir. De momento aún no está claro. Tiene bastante pinta que va a acabar en Múnich, pero de momento sigue siendo jugador del Barça.
Muy bien, gracias Edu Polo. Guardiola protagonista, parafraseando al propio Pep. Hay que decir que en lo de la comunicación, Guardiola es el puto amo.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si mi jet sale de Hawái a las 12 del mediodía a una velocidad de 800 kilómetros hora, y mi chica despega en el suyo desde nuestra casa de la Toscana a las 9 a 700 kilómetros hora, ¿a qué hora nos encontraremos en el punto intermedio situado en nuestro loft de Manhattan?
Los problemas de ser rico. La Primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 58 millones. Si sueñas, loterías.
Y el otro protagonista del día, vais a ver su imagen en todos los telediarios y en todos los medios impresos del día de mañana, está en la red, es Illarramendi, el jugador de la Real Sociedad, que tenía que incorporarse hoy a los entrenamientos, al trabajo de pretemporada de su equipo, y como tiene que ser, ha cumplido. Roberto Ramajo, San Sebastián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
¿Cómo ha sido?
Bueno, pues ha sido una sesión de 45 minutos, ha llegado sobre las 9 y 20 a Zubieta. A las 10 de la mañana ha empezado la sesión. A las 10 y media ha aparecido sobre el césped el jugador de la Real Sociedad, el pretendido jugador del Real Madrid, ante una ovación de más de 1000 seguidores de la Real Sociedad que se han acercado hasta las gradas de Zubieta. Ha estado durante 45 minutos haciendo tan solo trabajo físico. Le ha dado tiempo de ver una pancarta que ponía Flo, tontería a las justas. Y a las 11 y cuarto se ha retirado. Se ha acercado a los aficionados de la Real Sociedad para firmarle autógrafos, y ya que hablábamos de lenguaje, se ha encontrado con este lenguaje de la afición de la Real.
¿Villarra, te vas a quedar?
¿Villarra?
¿Villarra, te vas a quedar? ¿Villarra? ¿Te vas a quedar?
¿Villarra?
Quédate, Villarra. ¿Villarra, no te vayas?
¿Villarra?
¿Villarra, verá tus aires,
qué grande!
En euskera decían más o menos como: esta es tu casa, Sier, esto no te lo mereces, esto no nos lo merecemos los aficionados de la Real Sociedad.
Illarra, no te vayas, pero Illarra sabe que el Real Madrid va a insistir y bueno, pues tendrá que esperar que se pongan de acuerdo los dos clubes. Pero escuchar a un chaval decir en ese tono: Illarra, quédate, Illarra, no te vayas.
Da pena, hombre.
Te llego aquí, vamos, me ha llegado hasta a mí, escucharlo, no te digo más. Roberto, muchas gracias.
Un abrazo, compañeros.
Pero bueno, al que no le va a llegar es al Real Madrid, que sigue a la espera, sin demasiada prisa, intentando que la situación se vaya asumiendo, intentando sobre todo convencer a la Real Sociedad de que el chaval quiere una aventura como la suya y que hay que llegar a un acuerdo económico. Va a ser uno de los culebrones del verano, ya veremos cuánto dura. Y ya veremos cómo se lo toman en San Sebastián. Llegamos a las 3:30. Esto sigue siendo Ser Deportivo.
Mejor arroz con bogavante tiene compañía. Arroz con rapa y changurro, arroz con carabineros y ahora arroz a la marinera por 12 euros persona, con precios más bajos en nuestras especialidades.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Y los fines de semana, menú especial por 18 euros persona. En Pinto, calle Alfaro 11 posterior. Reservas en el 91-691-5844 o en restaurantenovagalicia.com. Ahora con terraza de verano.
¿Sabías que la miopía puede reducirse sin operaciones? En Óptica Soriano disponemos de la última tecnología para tratar tus problemas oculares y auditivos. Somos expertos en audífonos y Centro Barilux especialista. Exámenes visuales y auditivos gratuitos. Visítanos en Avenida Juan Carlos I 23 en Leganés o en ópticasoriano.es, porque tu vista y tu oído tienen mucho sentido.
Ser Madrid Sur.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945, y no te cortes, di lo que quieras.
Bueno, el fútbol indudablemente, como deporte, como espectáculo y como todo, me parece muy bien y todo muy correcto, pero sí, también hay cosas humorísticas que al aficionado le gusta y sí, que de vez en cuando hay que meterla, porque el fútbol no es solamente una guerra.
Totalmente de acuerdo.
Cuando el portero se jubiló, puso un puesto de palomitas. Joder, fíjate si paraba el tío lo que le gustaba, si tenía moral, ¿eh?
Bueno, 91-521-2945. Llama y exprésate.
Se pasó toda la concentración haciendo yoga y a la hora de jugar solo hizo muy bien el indio.
Bueno.
Era un árbitro tan casero que salía al campo en bata y con zapatillas.
Muy malo ese.
Egipto tiene un buen perfil de equipo.
Ese es malísimo.
Eran muy exagerados y como estaban concentrados en un hotel en el campo, lo llamaban el campo de concentración.
Malísimo, malísimo.
Hay a veces que los postes deberían de cobrar primas.
Si
queréis más,
no queremos más.
Me
no,
tendréis
no, no,
que pagar el canon y otras cosas.
Tranquilo, tranquilo. La palabra canon, por favor. Hemos tenido suficiente, hemos tenido suficiente. Hay veces que es mejor no contar chistes.
Vamos a no tocar la palabra canon.
Madre mía, madre mía. No había ninguno bueno, por favor.
El tío se siente a gusto con todo respeto
y con todo el agradecimiento por llamar al contestador, pero
el tío se siente a gusto, llama a su familia que eres tú y le cuenta ahí su actuación, por si puede hacer unas galas en verano.
Chiquito a la calzada, a lo mejor nos hubiera sacado la sonrisa, pero vámonos al Tour de Francia escuchando de fondo a Tudor Cinema Club, que hoy tocan en Covetamendi. Íñigo Martínez, ahí los
sí,
tienes.
Sí señor, gran grupo.
un grupazo.
Oye, de todas formas, con todo el respeto también, ¿eh? ¿De dónde habéis sacado el de los chistes?
No lo sé, lo hemos sacado.
Nosotros somos más de Diego González.
Eso sí, es verdad.
No te ha gustado ninguno, ¿no?
Muy mal.
Pasa palabras, no metas a Íñigo en estos líos, ¿no?
Vamos, muy malo.
No he hecho ninguno de ciclismo, qué pena, ¿eh?
Mejor. Que ya me llegó González un día para contar el suyo, que se los cuento, que tiene chispa.
Cuidado que a veces también mete la pata, ¿eh?
Joder, ¿a mí me vas a contar? ¿Eh?
Bueno, los que metieron ayer la pata, no sé si lo de ayer fue una metedura de pata, o fue un mal pronóstico, o fue una sorpresa, porque todos en el programa decíamos, un minuto, van a perder un minuto con Front, esperamos que pierdan un minuto, por ahí más o menos, poma, 2 minutos.
Sí, el tema es que, hombre, no anduvieron como esperábamos todos, pero es que luego se comportó Chris Froome, yo creo que bastante mejor de lo que esperábamos todos, estuvo a punto de ganar la etapa, se quedó 11 segunditos del campeón del mundo de Tony Martin, que es un espectáculo en la bicicleta cuando va en una crono. Sí, más tiempo del previsto, pero yo sigo confiado y absolutamente convencido de que hay Tour, de que esto es muy largo, quedan 2 semanitas casi, queda todavía el Mont Ventoux, quedan todos los Alpes, queda un terreno complicado, donde, bueno, se pueden preparar emboscadas, donde puede haber sorpresas, donde alguno puede entregar la cuchara, tener una avería, sufrir un desfallecimiento, lo que sea. Son tantos y tantos kilómetros que quedan que yo creo que puede pasar de todo todavía.
Y sobre todo hay un grupo de aspirantes que están todos relativamente lejos, pero claro, todos tienen opciones. Y más de uno, cuando lleguen esos tapones de duros, se pueden lanzar a la aventura, ¿no?
Ese es el tema, ¿no? Que sí, está por delante Froome y luego ya 3 minutos y pico el resto. Pero es que entre Valverde, que es segundo, y el décimo, es que no hay nada, apenas hay 2 minutitos, ¿no? Hay mucha gente, y ojo, mucha gente buena, y ojo, mucha gente valiente, y lo van a intentar, y Froome no puede salir a todos los ataques, y luego, bueno, a ver cómo le responde su equipo también, que ya hemos visto que es un equipo que parecía que estaba por encima del bien y del mal, levitando, y no, es humano como los demás, también se puede quedar sin equipo, si tiene alguna pequeña avería, a ver quién lo lleva adelante. Hay mucho, Jesús, es que, de verdad, es muy largo, el Tour es muy largo, el Tour es día a día, y hasta el sábado que viene que ya la penúltima etapa ponga cada uno en su sitio, no se va a saber nada definitivo.
Bueno, hoy etapa llana, larga, hay una escapada, pero lo normal es que haya sprint, ¿no?
Es lo lógico, ¿no? Son cinco los que van por delante, entre ellos Flecha, Juan Antonio Flecha y Romain Sicar, el corredor de Euskaltel-Euskadi, con 3:30 con respecto al pelotón. Han tenido ventajas superiores a los 9 minutos. Vienen, bueno, rápido no, más, ¿eh? Porque están a 61 de meta. Yo creo que al filo de las 5 de la tarde van a estar en esta línea meta aquí en Tours. Y por detrás ya trabajan los equipos de los velocistas, sobre todo el Omega y la Lotto, también entre largos de Kittel, que ha conseguido 2 triunfos de etapa. Y bueno, veremos quién se lleva hoy el gato al agua aquí en esta línea meta en Tours, una ciudad que huele a ciclismo porque aquí se celebra una de las clásicas más importantes de la temporada, la Paris Tours.
Eso es. Compañero Dupidal, buenas tardes.
Hola, compañero Gallego, muy buenas.
¿A quién nos presentas hoy en tus pedaladas del Tour?
Pues mira, Dani Navarro, que es 25º ahora en la general, es uno de los líderes del equipo de la Cofidis, del francés de la Cofidis. Está algo más de 14 minutos de Chris Froome, del líder. Fue compañero de Alberto Contador todos estos años y esta mañana se ha prestado a participar en Ser Deportivos, en la pedalada.
Hola, soy Dani Navarro, ciclista del Cofidis, y este es mi cuarto Tour.
¿Qué es lo primero que haces al subirte al bus nada más terminar la etapa?
Sentarme.
¿Antes de dormir, un buen libro o una buena película?
Película.
¿Cómo cuál? ¿Cuál estás viendo ahora?
Ahora ninguna, pero cualquiera, de terror, por ejemplo.
¿En qué año ha ganado Perico Delgado el Tour?
En el 88.
¿Tu mejor amigo dentro del pelotón?
Samuel Sánchez.
Para mí un sueño, la verdad que increíble.
¿Una manía confesable en carrera?
Ninguna.
¿A quién le llamaban el Tarangu?
A José Manuel Tarango, así. Eso.
Bueno. ¿Y a el relojero de Ávila?
Va Montes.
Tampoco, madre mía, Dani.
¿A favor o en contra de los pinganillos?
A favor.
¿Por qué?
Por seguridad.
¿Lo que menos te gusta del ciclismo es?
Pues el estar mucho tiempo fuera de casa y las caídas.
¿Por las noches de qué hablas con tu compañero de habitación justo antes de dormir?
De la carrera del día después.
¿Sabes quién es el mítico Manuel Esteban? ¿Manolete?
No.
Bueno.
¿Cuando corres, lees prensa?
No.
¿No sabes ahora dónde está Luis Bárcenas, por ejemplo?
No.
Vale, muchas gracias.
Edu, ponle al día de todo, de lo de Bárcenas, de lo de Manolete, de lo
nos
de...
Nos ha reído, yo creo que Bárcenas sabe quién es.
De lo del Tarangu, de lo del relojero, pero ha dado... Bueno, menos que Perico ganó en el año 88, cero, macho, ¿eh?
Cero patatero. Y eso que se está corriendo la voz en el pelotón y unos a otros se dicen, oye, va a venir el de la serie y te va a preguntar quién es Manolete, acuérdate que es el torero.
Un abrazo, compañeros.
Adiós.
Luego nos contáis el final de etapa. Volvemos al fútbol y con algo importante. Mañana comienza el Campeonato de Europa de Selecciones y está la selección española. Y no está la selección española en este Campeonato de Europa desde hace 18 años. Es la selección española femenina. Pedazos de jugadoras que tenemos. Vero Boquete, Suecia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Nerviosas con el debut de mañana, supongo, ¿no?
No, nervios no, pero muchas ganas de que empiece nuestra participación y ya esperando pues que pasen las horas.
Uy, ¿cómo ha sonado eso de nervios? No, vamos, por favor, sí. Claro, es que la gente no sabe la trayectoria de Vero Boquete, pero es que Verónica es nuestra jugadora más internacional. Ahora mismo está jugando, ¿en dónde?
En Suecia, precisamente.
Ahora mismo está jugando en Suecia, que es donde se disputa el Campeonato de Europa, pero tú ya has jugado, por ejemplo, en Estados Unidos en dos equipos.
Sí, bueno, mi experiencia internacional empezó allí, he jugado en Buffalo, en Chicago y en Filadelfia. Luego también tuve un paso por la Liga Rusa, un equipo ruso, y ahora en Tyresö, que es el campeón sueco de la temporada pasada.
¿Has tenido que irte para vivir de esto?
Como buena gallega, me ha tocado emigrar, sí. La verdad es que, bueno, pues sabía y siempre tuve claro que si quería estar pues entre las mejores y competir en las mejores ligas, pues mi sitio no era España y intento pues disfrutar de mi trabajo, que es ser futbolista en donde puedo.
Ah, no. En tu actual equipo, el Tyresö, pues estaba jugando la mejor jugadora del mundo, premiada por la FIFA, ¿no?
Sí, Marta sigue aquí con nosotras.
Marta Vieira.
Y bueno, Sí, la verdad es que tenemos un equipo pues muy fuerte. Esta temporada conseguimos el título de Liga, la clasificación para la Champions, y el nuevo reto del club es intentar llegar a esta final de Champions el próximo año.
Muy bien, Verónica, pues todo eso lo tienes que aportar ahora en la selección española. Hemos llegado después de mucho tiempo a este Campeonato de Europa, en una clasificación de sufrir, sufrir y sufrir hasta el último partido. ¿Y ahora qué? Mañana jugamos el primer partido con Inglaterra, pero más allá de lo de mañana, ¿cuál es la perspectiva que tenemos?
Bueno, hay que ser conscientes de que si hemos tardado 16 años en volver a una fase final, no podemos pensar que somos favoritos o que vamos a estar en la final. Pero sí que lo podemos soñar, y eso es lo que intentamos hacer, ¿no? No sabemos dónde va a estar nuestro techo, sabemos que va a ser muy difícil, y el primer objetivo pues es el intentar pasar la fase de grupos. Clasificarnos a cuartos para nosotros sería todo un éxito, y luego ver, este tipo de torneos nunca se sabe, siempre hay un equipo que da la sorpresa y esperamos en nosotras.
Bueno, en el grupo está Inglaterra, Francia, Rusia. ¿Quiénes son las grandes potencias europeas ahora mismo en el fútbol femenino?
Bueno, a nivel europeo, pues y los grandes favoritos para esta Eurocopa son Francia, Alemania y Suecia.
O sea, las suecas, que bueno, las conocerás tú, juegas allí. ¿Y qué tienen ellas que no tengáis vosotras? ¿Por qué su fútbol es más potente?
Porque tienen todo el respaldo en su país, tienen ligas profesionales, tienen todo el apoyo institucional de clubes, el respeto de la sociedad, eso le hace pues tener ligas muy competitivas y poder ser profesionales. En España las horas de entrenamiento son a las 9 de la noche, te pasas todo el día estudiando, trabajando y luego vas a jugar al fútbol, y evidentemente el nivel que puedas dar pues no es el mismo que gente que se dedica completamente a ello y que entrena mucho más que tú.
Vamos, que no es un problema de cualidades, es un problema de concepto de la sociedad, ¿no? Y eso lo notas tú, claro, en Suecia. Tú en Suecia eres un pedazo de fichaje. Digamos que eres como, no, a ver qué, cómo lo diría, eres como Cristiano Ronaldo en chica y en Suecia.
Bueno, un poco así, pero con otro fútbol. Pero sí, la verdad es que una jugadora extranjera pues venga a una liga tan potente como esta, ya dice mucho. Ellas tienen grandes jugadoras y poder estar aquí para mí es un placer. Intento disfrutar de todo lo que no tengo en España. Aquí pues la liga es profesional, tengo una media de 8 entrenamientos a la semana. Mi única preocupación es la de estar bien entrenando y bueno, pues disfruto de ello.
Claro, cuando en España una chica que juegue en primera división, lo normal es que entrene ¿cuántos días?
Pues 3-4 días a la semana, 3-4 días, claro. Y el partido.
Esa es la gran diferencia, entonces, la profesionalización del fútbol. Bueno, ¿y cómo estáis? ¿Cómo lo habéis preparado? ¿Cómo está la selección?
Estamos muy bien, estamos con mucha confianza, con muy buenas sensaciones después de nuestro último partido amistoso contra Dinamarca, y el equipo está bien. Sabemos que lo que nos ha llevado hasta aquí es nuestro estilo, nuestro juego, y que va a ser muy complicado, pero no tenemos miedo a nadie, y quizás ese es el gran cambio con respecto a otros años. Antes siempre nos hemos visto pues inferiores a todos nuestros rivales, y ahora pues somos un poco más conscientes y más positivas en este sentido, y bueno, pues yo creo y espero que la unión del grupo y esa confianza que nos damos todas pues nos ayude también a conseguir algo importante mañana.
Da gusto escucharte, Verónica. ¿De sueco vamos pillando algo o no? ¿Haces ahí de traductora para el resto de las compañeras o no?
Me defiendo casi siempre como en inglés, pero esta ya es mi segunda temporada aquí, y algo de lo más importante, las frases más importantes sí las sé, así que de vez en cuando lo dejo ahí para que la gente vea que también voy aprendiendo el idioma.
Muy bien, Vero Boquete, una auténtica crack de la selección española de fútbol. Una lección que nos ha dado de todo. Un beso muy fuerte, mucha suerte mañana.
Muchas gracias.
Ser Deportivo. Cadena Ser.
todo el Cinema Club. Venga. Hugo Condre, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
De Michelis no tiene casi 40 años, como ha dicho el oyente del precioso programa.
Tiene 32.
Tiene 32.
Tiene menos que yo.
La verdad es que lleva tanto tiempo jugando que parece que tiene 40, pero no, tiene 32.
O sea, es que lleva muchos años en el Bayern y ha estado en el Málaga y tiene esa melenita y tal, y parece un tío veterano, parece un tío fornido, y ese es un poco el perfil que buscaba el Atlético de Madrid.
Parece un poco viejuno.
Parece un poco viejuno.
Pero no, y lo es tanto.
Pero de cerca no, ¿eh? De cerca el tío se ve que está en forma, que se cuida, además el Cholo lo conoce perfectamente. Hace ya dos meses te contaba, te acuerdas de la calle, que era el tío que le gustaba al Atlético de Madrid, que acababa libre, que era el tipo de central que le gustaba al Cholo, que venía a compartir con Godín y con Miranda, y al final, pues mira, se lo han llevado por delante, porque el futbolista tenía algunas ofertas, el Málaga, para volver a Argentina, incluso se especuló con que podía jugar en River Plate, pero al final ha pasado reconocimiento médico esta mañana, ha firmado por una temporada, esta misma tarde va a entrenar con sus compañeros en Los Ángeles San Rafael, mañana acaba de confirmar al Atlético de Madrid que va a ser la presentación a la una de la tarde, y bueno, aparte de que le ha convencido a Simeone, que algún cachondo dice que tenía que cobrar dos sueldos, el de director deportivo y el de entrenador, porque ha convencido a Villa, ha convencido a De Michelis, parece que el Cholo se ha puesto...
Y ha convencido al Atleti.
Claro, se ha puesto manos a la obra. No, llegó, se quejó...
Metió el tarantantán desde Argentina,
y el Atleti fichó.
Sí,
el Atleti fichó. Así que, aparte de confiar en el Cholo, ha dicho que la decisión ha sido bastante difícil para llegar al Atlético de Madrid.
Tengo que reconocer que fue una decisión bastante difícil, porque justamente estaba en esos clubes, los cuales le estaré eternamente agradecido, ¿no? A River por haberme formado como jugador, y sinceramente me fui a Argentina pensando quedarme en Argentina, y después tenía también la oferta del Málaga, en el cual viví dos años y medio súper intensos, súper maravillosos, donde hemos conseguido cosas importantes a nivel nacional y a nivel internacional. Y después, bueno, apareció el Atlético de Madrid, donde, como decía anteriormente, el Cholo fue uno de los partícipes para convencerme de poder integrarme a un grupo, como dije anteriormente, consolidado y con cosas importantes por jugar.
Bueno, pues ahí lo tienes, a De Michelis, que viene para jugar la Champions, para ayudar al grupo esa misma tarde para entrenar.
Bueno, me han contado que la llegada de Michelis puede hacer que, como el City pregunte de nuevo por Godín pueda salir del Atlético de Madrid. Porque el City está intentando reforzarse, pero no encuentra un central como el que quiere Pellegrini, y puede volver al Atlético de Madrid a preguntar por Godín. Y habiendo llegado De Michelis, esa es una opción.
Yo no te lo voy a discutir, pero te puedo decir que para que exista eso, tiene que estar de acuerdo el jugador. Me da la sensación que el jugador no quiere salir al Atlético de Madrid.
Bueno, la pasta es la pasta.
Ya, bueno.
Mítico Manuel Esteban, el periodista.
Y a veces torero, pero más periodista.
Mítico de Ser Deportivos. Hola, Manuel, buenas tardes.
Hola, y antes de nada, ¿me permites que le envíe un saludo a Luis Ángel Maté?
Sí.
El ciclista.
¿Cuál?
No. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora.
Ah, este fue el que te conoció.
Claro, te pillan fuera juego, fuera juego.
No, es que yo pensé que lo que ibas a hacer era regañar al de hoy, a Dani Navarro, que es que no te conocía a ti, pero bueno, no te conocía a ti, ni al Tarango, ni a Bárcena, ni a nadie, con lo cual el hombre conocía
a
Coco.
No, yo a este chaval que se convierte ya en mi front para en el ciclismo mundial del futuro.
Claro, como tiene que ser. Bueno, si Simeone se puso serio y han llegado Villa y De Michelis, y ¿qué más? ¿O ahí crees que va a parar la cosa?
Yo creo que no parará, pero yo, y discrepo de Huguito, no entiendo absolutamente nada el tema de De Michelis, pero para nada, me cuesta creer. No le voy a discutir como futbolista, ¿eh? Primero, no era la primera opción, al que se intentó era Otamendi, lo que pasa es que el Oporto pedía el oro y el moro y fue imposible. Me parece bien que llegue gratis, pero tenemos los dos centrales junto con el portero menos goleados el año pasado. Y si queremos buscar, que es lógico que haya un tercer central, pues yo, chicos, he visto un jugador que cree que el sábado o el domingo juega la final del Mundial con Uruguay, Jiménez, que me parecería una solución sensacional. Y es que me empiezan a preocupar seriamente qué futuro van a tener los canteranos esta temporada, porque veo que con Jiménez va a estar más en el B que en la primera plantilla. Veo que Oliver puede caer al final cedido y que no le den ese pase que necesitamos. Veo que Manquillo puede tener problemas, y en definitiva que de verdad, que la juventud divina al poder, y que la cantera del Atlético se merece el mismo espacio que le están dando en el Madrid, por ejemplo, esta temporada.
Sí. Manquillo es otro que dicen que puede salir.
Leverkusen dice que puede pagar la cláusula, sí. son 6 kilos.
No, no, esas pues operaciones se están poniendo de moda, los chavales se van y luego les ponen ahí una algo para volver y tal, pero claro, si te pagan la
cosa. Pero es que no, no me gusta eso, ¿no? Jesús, eso nunca ha sido la política, y además es que los atléticos se lo ponemos fácil, ¿eh? Porque tú, entre De Michelis y Jiménez, y vuelvo a repetir que De Michelis puede ser un jugador soberbio, la gente apostaría por Jiménez. Los productos de abajo, la juventud, siempre han gustado muchísimo en el Calderón, y no me voy a ir mucho más lejos. Fernando Torres, con 17, 18 años, cogió un equipo en segunda división y lo colocó, lo devolvió a primera. Algo tendrá que decir y por algo podemos sacar pecho.
Muy bien, Mítico, pues nada, simplemente era pasar consulta sobre cómo veías tú lo del Atleti, y veo que estás ilusionado, como tiene que ser. Ya.
No, lo de Michelis no, con Villa todo lo que queráis, e indignado por esos voces que llegan de Cataluña, que si se tiene que recuperar, no se tiene que recuperar. El guaje me parece que le están provocando para que el día 21 y 27 de agosto deje al Barça sus primeros sellos de calidad de esta temporada.
Muy bien, un abrazo, Manuel.
Hasta mañana.
Villa, que ya estaba en el Calderón viendo el vestuario.
Sí, estuvo firmando por las temporadas el futbolista del Atlético de Madrid. Estuvo en el vestuario, ha concedido una entrevista a la web del conjunto rojiblanco, en la que, bueno, pues hablaba de los objetivos del Atlético de Madrid.
Bueno, pues es un reto muy importante el estar aquí, en venir, como te he dicho, a un grandísimo club, a un grupo ganador, que lo ha demostrado durante estos últimos años. Y bueno, pues intentar con mi granito de arena dar todo lo que tenga y lo que pueda para hacer un poquito más grande, si cabe, al club y ayudar a este grupo ganador a seguir cosechando títulos.
Villa, que se incorpora el martes, va a ser su primer entrenamiento junto a Godín, junto a Cebolla, Oliver, Saúl y Manquillo, que se van a incorporar a los entrenamientos, que en su Twitter oficial ya ha puesto jugador del Atlético de Madrid, sale con la camiseta, cosa que, y que a la gente le ilusiona mucho, ¿eh? La gente está preguntándose qué número va a llevar Villa, fíjate, y no se sabe todavía si le van a dejar el 7, dicen que puede llevar el 9.
¿Quién lleva el 7?
Adrián.
Vale. Sí. Gracias, Hugo Condés. Gran Premio de Alemania de motociclismo. Esto empieza mañana, pero ya está allí nuestro compañero diario As Cadena Ser, Melacher Cole. No está. Pues entonces, que proceda Jorge Escorial.
Bueno, pues mira, te cuento los fichajes. El delantero paraguayo Roque Santa Cruz ha firmado 3 temporadas con el Málaga. Estuvo ya cedido el año pasado con el Manchester City. Uh-huh. Y ahora Roque Santa Cruz es nuevo jugador, nuevo delantero del Málaga, ya en propiedad. Ricky ha sido presentado en Granada, 3 temporadas, 33 años tiene. Y Rafinha ha confirmado su cesión al Celta. Sergio Escudero.
Bueno, he dicho 3 temporadas, 33. Pensé que ibas a decir 33 millones. He dicho, no puede ser. No puede ser.
No. Bueno, no. 3 temporadas.
Tiene que hacer su mejor temporada.
Años.
El año pasado metió un
pincho a meter gol. El Getafe también ha confirmado el fichaje de Sergio Escudero, lateral izquierdo, que estuvo cedido el año pasado y que ya lo han confirmado que va a ser jugador para las 3 próximas temporadas también. El Levante ha renovado por un año a Lucas Vintra, que recordarás llegó en el mercado de invierno del pasado año. Y el Sporting de Lisboa ha hecho oficial el que se va a Agra, el jugador del Betis, que se va a 2 temporadas al Sporting de Braga cedido. El Almería también se ha hecho con la cesión de Rodri, que viene del Barça B, y la Real Sociedad está negociando la incorporación del delantero suizo Hafiz Seferovic.
Nombre como... Hafiz.
Sí. Fíjate que le llevamos siguiendo nosotros años, ¿eh? En la Fiorentina, sí, 21 sí. años, estuvo cedido en
bueno,
el Novara
de la Palacios Sevilla. Todos los días pregunta, oye, ¿qué tal Hafiz? Lo de Hafiz?
¿Qué tal Hafiz? Y yo, Hafiz, bueno, en fin. Fran Ribery, ¿qué ha dicho del sistema que quiere implantar Pep Guardiola en el Bayern, ese 4-1-4-1 raro? ¿Ha dicho
pensé que era lo del confesionario, que
no,
todo el mundo habla
no,
del
no,
confesionario,
no.
que les confiesa.
Ha dicho que le parece raro, que es completamente distinto y que, muy bueno, bien. Durísimas declaraciones. Ha dicho que hay que aprender y entrenar mucho para adaptarse perfectamente al sistema. No nos ha fastidiado Mayo con la flor.
Sí, hay muchas cosas raras, pero luego si vais a jugar como Los Ángeles, hombre.
Sí. Bueno, el día 27 en Mestalla se juega la Copa Internacional, una copa de pretemporada que van a disputar 8 clubes. Valencia y Milán juegan el primer partido. Hay equipos de España, de Italia, de Inglaterra y de Estados Unidos. El grupo este lo integra además del Valencia y del Milán, el Chelsea y el Inter. Y en el grupo oeste están Real Madrid, Los Ángeles Galaxy, Everton y Juventus. Va a estar bonito. Vaya lío que tienen Jokic y el Valladolid.
Sí.
Vaya lío, porque hay que recordar que el lunes el Valladolid presentaba ante el juzgado de lo social una demanda contra Jokic por incumplimiento de contrato en la que se le reclama 500.000 euros por cláusula de rescisión. El máximo accionista del Valladolid, Carlos Suárez, anunció en su día que si Jokic quería abandonar el club debía abonar 350.000 euros como estipulaba su contrato, algo que, bueno, pues que Jokic no lo entiende así. Bueno, pues hoy Vicente Montes, el abogado del entrenador, ha emitido una nota en la que dice que Jokic ya ha abonado esa cantidad, es decir, una nota de 2 puntos.
Entonces, ha pagado.
Sí, sí. Dice, nuestro cliente Jukić ya resolvió el pago con el Valladolid de la cláusula de rescisión. Y dice además, si bien al contrario, el Real Valladolid aún adeuda a Jukić cantidades devengadas y exigibles de la temporada que acaba de finalizar. También dice el comunicado que, dado el respeto y cariño que Jukić tiene por este club y por su afición, van a intentar agotar todas las vías amistosas posibles para resolver esta controversia.
Hombre, sería lo conveniente porque después de la gran temporada y yo creo que el gran recuerdo que ha dejado allí, pues terminar así. Pero claro, es que 500.000 son 500.000.
Sí, sí. En el Hércules el lío está con Abel Aguilar, el que jugó la temporada pasada en el Deportivo, cedido por el Hércules. Se tenía que presentar hoy, no lo ha hecho. Y otro entrenamiento a las 7:30, que es la última oportunidad para Jukić. Y ya está Mela, en Alemania.
Mela Cherkolis, Diario AS, Cadena SER, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sube y Rafa, para todos, compañeros, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo tiene Lorenzo todavía los 8 clavos en la clavícula?
Sí, los tiene. Y la acompañarán durante todo lo que queda de temporada. Imagino que al acabar el curso pasará de nuevo por quirófano para que le retiren esa placa, si se puede. Es lo que hacen habitualmente con estas operaciones de clavícula, aunque hay ocasiones, como les ocurrió en Brasil, que hacen muchas carreras, en la que esa placa permanece ahí. Cuando hay otra caída con una fractura de clavícula, pues complica más las cosas, ¿no? En el caso de Lorenzo fue una fractura limpia, con desplazamiento con limpia. En el caso de Fred Bastier, había hasta 8 pequeñas fracturas dentro de esa propia fractura de clavícula. Lo normal, como te digo, es que aguante esa clavícula con ocho tornillos dentro de la clavícula izquierda del campeón del mundo de MotoGP, y que al final de temporada pasemos por quirófano para una simple revisión de chapa y pintura y le retiren esa placa.
Sí, pero cuando dice que no va a estar todavía al 100%, le tenemos que creer. No va a pelear. ¿No va a estar para pelear por la victoria? No me lo creo.
Va a estar al 99%, que es su dorsal. Hay que tener en cuenta que Jorge Lorenzo no ha ganado nunca en este circuito de Alemania, ¿eh? Ni en MotoGP, ni en 2.5, ni en 125, y es un circuito que en cambio se le da las mismas maravillas a Dani Pedrosa, que ha ganado aquí en 6 ocasiones, las últimas 3 temporadas de manera consecutiva en MotoGP, y también a Marc Márquez, que ha ganado los 3 últimos años en este mismo circuito, aunque en su caso, una en 125 y 2 en Moto2. El que también lo ha hecho en 5 ocasiones es Valentino Rossi, que hay que contar con él de nuevo para la victoria después de su triunfo en Holanda, el 106 de su carrera deportiva hace 2 semanas, refrendando que no estaba acabado ni mucho menos el piloto italiano. Eso sí, el favorito indiscutible de las apuestas es Dani Pedrosa, que llega al líder de la general con 9 puntos de ventaja sobre Lorenzo y 23 sobre Marc Márquez, y que ahora empieza una serie de circuitos que le benefician. En esta ronda de circuitos que quedan, consiguió 7 victorias la pasada temporada. No fue campeón, pero acabó el año con una victoria más que Jorge Lorenzo, que consiguió 6, mientras él 7. Y muy rápidamente, déjame decirte que en Moto2 llega Riding con 30 puntos de ventaja sobre Pol Espargaró. Para mí, Pol es favorito a la victoria en esta carrera de Moto2. Y que en Moto3, el líder es Luis Salón, lleva 3 victorias consecutivas y le saca 15 puntos a Mauri Viñales.
Mañana, Marmela, un abrazo, cuídate.
Otro para vosotros, hasta luego.
Se me ha pegado lo del mensaje del contestador, se me ha ocurrido un chiste muy
no,
malo, que
favor,
casi mejor que no lo digo. La Asociación de Periodistas Deportivos de Portugal ha otorgado el premio anual al mejor deportista portugués en el extranjero. ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser este
Fabio
deportista portugués? Estaba aquí, se ha quedado ahí a las puertas. Fabio Contrao también se ha quedado a las puertas. Pizzi también se ha quedado a las puertas. Cristiano Ronaldo, por 7ª ocasión en su carrera, relevando a José Mourinho, que lo ganó en 2012. Lleva ganándolo Cristiano 6 veces, entre 2006 y 2011, y ahora lo reedita en este año pasado. Xavi Hernández se casa el próximo sábado. Felicidades.
Ya le tocaba, ¿eh?
Sí. Y fíjate lo que va a hacer como regalo de su boda. Va a recibir mucho dinero, como todos, y va, con ese dinero va a financiar la construcción del nuevo hospital del día de San Joan de Déu.
Qué bueno.
Lo ha anunciado el mismo hospital. Va a ser una primera aportación de 30.000 euros para hacer realidad un nuevo proyecto, que se trata de la construcción de una unidad donde niños y niñas con enfermedades graves pueden recibir tratamiento sin necesidad de permanecer ingresados. La verdad es que ha sido a gusto, ¿eh? Ahí
claro,
sí, Xavi.
Ahí gran sí. Iniciativa de Xavi.
Sí, y te cuento la última, que es que Saxo Bank, el equipo de Alberto Contador, también ha donado un maillot firmado por todo el equipo para subastarlo con fines benéficos, también para investigar contra enfermedades infantiles.
Muy bien, gracias Jorge Escorial, aquí lo dejamos. Mañana habrá más Ser Deportivos a las 3:15, después de la vuelta. No os lo perdáis, adiós.